Y no podemos agotar nuestra curiosidad con respecto a la próxima misión Artemis 1, que inicia el retorno de los seres humanos a la Luna. Está programado para el 29, o sea, dentro de una semana y algunos días, el lanzamiento de prueba del nuevo cohete SLS, monumental, más de 60 metros de alto y con unos motores impresionantes, y la cápsula Orión, que va a llevar dos maniquíes de prueba para con sensores para ver cómo afecta la radiación, en qué órganos se puede sentir más. Pero queremos saber más sobre el backstage de esta misión, y para eso tenemos en línea a un crack de la actividad espacial, a Miguel San Martín.
Ingeniero electrónico por la Universidad de Siracusa, posee un máster en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica del Massachusetts Institute of Technology. Actualmente es ingeniero jefe de la sección de orientación y control en el JPL, Jet Propulsion Laboratory, de la NASA.
Hola Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Nora. Gracias por tenerme en el programa.
No, nosotros más que agradecidos, y como decimos, crack, porque sos la persona, no sé si sos la única, que tiene 100% de descensos exitosos en Marte, ¿no? Con tus rover.
Así es, hasta ahora, bueno, mis colegas también, que trabajamos juntos. Bueno, hasta ahora no me puedo quejar.
No, ahora realmente impresionante. Además, tu última, digamos, intervención, vos tuviste que ver con el helicóptero que se probó.
Sí, participé de esa como consultor. Ciertos aspectos del software también contribuí, pero más que nada como consultor.
O sea que, bueno, un récord impecable. Y te llamamos porque vos trabajás en la NASA hace muchísimos años y queremos saber un poco el clima que se vive. Descontamos que debe ser un momento importante. Se habían abandonado los viajes tripulados a la Luna y retomar esto, bueno, realmente es un paso notable e importantísimo, ¿no? Porque además no se piensa solamente en un viaje de ida y vuelta, sino ya con perspectivas de instalar una estación allí en la Luna, ¿no?
Sí, exactamente. La idea es justamente, la razón por la cual no se volvió a la Luna, ¿no es cierto? Es porque simplemente no quieren volver a hacer lo que se hizo en los años 60, ¿no? Que era, más que nada, fue una... fue una hazaña técnica, obviamente, impresionante, pero era una cuestión política, digamos, era ganarle a la Unión Soviética. Así que una vez que se establece ese objetivo y se pone la bandera en la Luna, el proyecto Apolo y las huellas en la superficie, el proyecto Apolo empieza a morir, ¿no es cierto? Porque estaba diseñado simplemente para ese objetivo. Que era un objetivo político más que nada. Obviamente se hizo ciencia, se hizo un montón de cosas, pero para volver habría que ir ahora para hacer actividades y para quedarnos, ¿no es cierto? Para poder no solamente quedarnos, pero aprender a vivir de los materiales locales de la Luna, hacer el oxígeno en la Luna y hacer el combustible de regreso. Y eso es importante porque para ir a Marte pensamos que eso va a ser necesario. Si bien no es necesario para la Luna, es fundamental para los viajes a Marte. Así que ese es el nuevo contexto del retorno a la Luna. Pero eso hace que sea muchísimo más ambiciosa la cosa ahora. Y tiene que ser otra de las cosas importantes es que no solamente vamos a hacer mucho más en la Luna, pero tiene que ser mucho más económico, ¿no es cierto? Cada vuelo a Apolo tenía un costo que no se podía seguir, digamos, ¿no es cierto? Por eso es que se terminaron. Ahora la idea es que una vez que se haga el desarrollo inicial del proyecto, los vuelos que sigan se puedan mantener con el presupuesto que tenemos hoy en día en la NASA, que es mucho menor. es pequeño comparado con ese presupuesto que tuvo la NASA durante el proyecto Apolo. Así que ahí viene el truco, lo cual requiere nuevas formas de trabajar con la industria privada y cooperación con los europeos. Así que estamos ansiosos porque no es tan obvio la cuestión de que todo esto va a terminar.
No se sabe, o sea, se descuenta, ¿no es cierto? Porque hay una planificación como todo lo que se hace en el espacio, muy, muy, muy intensa y exhaustiva, porque una vez que se lanzó el cohete, bueno, ya no se puede volver atrás, pero siempre pueden pasar cosas, ¿no?
Sí, no, y cuando me refiero al éxito, tal cual, ¿no? Ahora, es decir, la NASA no lanza un cohete a no ser de, en particular, cuando tenga astronautas en el futuro, sin tener un gran asegurado prácticamente el éxito de la misión. Lo que me refería más es el éxito del programa en sí mismo, ¿no? De esta arquitectura para volver a la Luna. Eso es lo más, eso es lo que no está claro, ¿no es cierto? Poder lograr esos costos que nos permitan volver. Y no solamente volver, sino también hacer obras de infraestructura como estaciones espaciales en la Luna. Ahí está la cosa. No es solamente un tema técnico, pero es económico también.
Claro. Y Miguel, ¿qué tiene de particular o digamos especialmente destacable desde el punto de vista técnico para un ingeniero aeroespacial como vos, el cohete SLS y la nave Orión, la cápsula Orión?
Bueno, es decir, la cápsula Orión, le dicen, ¿no es cierto?, que es una cápsula Apolo en esteroides, le dicen, ¿no?, porque es todo más grande. Puede llegar hasta 6 astronautas, es casi el doble del peso, ¿no?, el tamaño del... y el tamaño de la cápsula de Apolo, más que nada el peso. Y no tiene, en ciertos modos, cuando lo comparo con Apolo, a uno le parecería que no es, si bien es más grande, las funciones que tiene no son tan buenas. Por ejemplo, Apolo se podía poner en una órbita cercana a la Luna. Eso es lo que hacían los astronautas, se ponían desde Apolo 8, ¿no? Se pusieron en órbita la Luna a una altura baja, no me acuerdo exactamente, 50 kilómetros o más o menos, y después salir de esa órbita. Eso requiere un gran impulso con los motores cohetes. Orion es tan grande que no es práctico eso, así que se queda en una órbita mucho más grande, ¿no es cierto?, y rara la órbita, porque es una, se llama Near Rectilinear Halo Orbit, que es como si fuera una elipse pero muy elongada, y es plana desde la Tierra. Cuando uno lo ve, la órbita es plana y está siempre apuntando hacia la Tierra, así que desde el punto de vista de las comunicaciones y la visibilidad que tendría, ¿no es cierto?, la nave que se queda en órbita, siempre hay una nave que se queda en órbita del lugar de donde van a descender los astronautas, es excelente, ¿no es cierto? Pero eso hace que requiere que el módulo lunar tenga que hacer un trabajo más grande, porque tiene que descender de una altura mucho más grande, digamos, ¿no es cierto? Así que mueve la complejidad del problema del Orion o de la cápsula Apolo, digamos, al del sistema de descenso. Así que está optimizada la cosa. Así que en ese sentido esa es la gran diferencia con Apolo. Así que va a poder llevar más astronautas y se va a poner una órbita muy, muy distinta a la órbita de Apolo, y tiene sus ventajas y sus desventajas.
¿Y la idea es que siempre quede un astronauta en la cápsula y bajen los demás, o quedarían, sí, dos en este caso en la cápsula?
No sé cuántos tienen planeado para cuando sea la misión, que en el 25 va a ser el primer intento de aterrizaje. No sé si tienen planeado bajar, dejar uno o dos, honestamente. Y esa es la otra parte, digamos, bastante innovadora y arriesgada, en el sentido es el cohete SLS y Orion se hicieron de la misma modalidad que hizo el Apolo, que hizo la NASA con Apolo, ¿no es cierto? Se hace una licitación y se presentan las compañías y la que gana tiene que construir el cohete o la nave espacial, ¿no es cierto? Y después son contratos plus, ¿no? Es decir, que si se sobrepasan de costo, la NASA sigue pagando, ¿no es cierto? Y eso hace que a veces los contratos se dilatan mucho, ¿no? Lleva muchos más años más de lo necesario. Y después la NASA toma posesión del cohete y de las naves espaciales, ¿no es cierto? Es decir, que le compran a la industria privada el vehículo. El módulo de descenso, ¿no es cierto? Eso se está haciendo con una modalidad distinta, que es la misma que utilizó la NASA para llevar carga a la estación espacial y después astronautas, ¿no? Se llama Commercial Crew y Commercial Cargo, se llaman esos programas. Y es un arreglo muy distinto que el arreglo que tenía la NASA en todos los proyectos anteriores. Eso es lo que se llama aquí también en la Argentina, un private-public partnership, ¿no? Donde la NASA compra el servicio. O sea, que la NASA puso un contrato para decir que lleven astronautas desde la nave Orion, que va a estar en esta órbita alta, a la superficie y que los traiga de vuelta. Ese fue el contrato, es decir, es un contrato de servicio. Después se presentaron varias compañías privadas, entre ellas SpaceX, y lo ganó utilizando esta nueva arquitectura del Starship, Nora, que estarás enterada del tema ese, que es un vehículo que, de ser exitoso, va a revolucionar los viajes espaciales. Es decir, va a haber un antes y un después de Starship. Pero realmente es un concepto muy osado, te diría, que el módulo lunar, para que te des una idea. El módulo lunar que van a utilizar en el 2025, si Dios quiere, es Starship, digamos, es la segunda etapa del cohete que está desarrollando, que también se llama Starship, y tiene más de 10 pisos, es decir, que los astronautas van a necesitar un ascensor para bajar a la superficie de la Luna. Eso es el próximo paso, diría, después de este sería poco repetir Apolo 8 con astronautas, ese es Artemis 2, y Artemis 3 va a ser en el 2025, ahora sí con el Starship de SpaceX, transportando a los astronautas desde la órbita de la Luna a la superficie y traerlos de vuelta a la órbita de la Luna, donde después Orion nos trae de vuelta a la Tierra. Así que es un poco más complicada la cosa.
Impresionante lo que nos estás contando, esto de un módulo de 10 pisos para descender en la Luna. Pero ¿se va a poder completar todo de acá? Parece como que faltara muy poquito, porque ya estamos casi pisando 2023. Quedarían 2 años apenas para hacer Artemis 1, que saldría ahora, 2, y ya en la tercera estar descendiendo nuevamente en la Luna.
Así es, no parece mucho tiempo, ¿no? Es decir, pero compañías como SpaceX van muy rápido, ¿no? Nosotros tenemos, en esta nueva forma de trabajar con la industria privada, la industria privada puede pedir ayuda a la NASA en temas técnicos, y nosotros, obviamente, como parte de nuestro charter, ¿no?, de la NASA, tenemos que ayudar a la industria privada, así que ellos nos han pedido en varias oportunidades que consultemos, así que me ha tocado viajar ahí a Hawthorne, que es donde queda la factory, la primera, ¿no? Ahora tienen una en Texas, la otra en Texas, donde están haciendo el desarrollo más grande, digamos. Así que vamos de vez en cuando a la planta de SpaceX y nos sorprendemos con totalmente la forma distinta de trabajar que tienen, ¿no? Es decir, logran hacer las cosas en periodos mucho más pequeños porque utilizan equipos muy, muy pequeños y utilizan mucho el trial and error, ¿no es cierto? Es decir, como que ellos siempre están experimentando. Claro. Mientras que nosotros, un poco donde ponemos el ojo, tenemos que poner la bala, digamos. Tenemos que tener todo lo que hacemos tiene que ser funcionar el primer día, digamos. Esa es la cultura nuestra. Mientras que Elon Musk tiene esta otra cultura de probar varias veces, digamos, ellos le dicen fallar rápido y temprano, ¿no? Es decir, para aprender todas las lecciones y después llegar al diseño óptimo, mientras que el nuestro es llegar al diseño óptimo desde el primer ejemplar, digamos.
No se pueden equivocar, y eso, claro, lleva más tiempo, ¿no?
Y sí, claro, lleva más tiempo. Claro que esa forma de hacer las cosas funciona cuando está haciendo uno un sistema de lanzamiento o tal vez un viaje a la Luna, porque queda cerca, pero Marte lleva 2 años para que se alineen los planetas, ¿no? Así que si que nosotros utilizáramos ese sistema para aprender a descender en Marte, nos llevaría décadas. Y si cada fallo nos lleva 2 años recuperarnos.
Exactamente, exactamente. Y Miguel, ¿está planeado también construir algo así como una estación espacial en órbita de la Luna, ¿no? Gateway.
El Gateway, exactamente. Ya están trabajando en eso. La idea es justamente que el Gateway eventualmente va a ser donde todas las operaciones de la Luna se van a concentrar, digamos. Así que el Orion con los astronautas, lo primero que haría es ir a la Luna y acoplarse con el Gateway en espera del módulo lunar de SpaceX. No tiene ese nombre hoy en día. No sé qué están utilizando, pero el módulo lunar era lo que utilizaban, el nombre lo utilizaban en Apolo, pero en definitiva el Starship ahí se va a poner en órbita y se va a acoplar también con el Gateway, y de ahí se transfieren los astronautas y baja. Así que y nuevamente la idea es que ese Gateway también va a tener la oportunidad de va a ser con propulsión eléctrico solar, va a poder dejar esa órbita e incluso aventurarse hacia Marte, y no todo el viaje hacia Marte, pero y después volver. Así que tiene mucha capacidad de maniobra ese laboratorio. Así que esa es parte del plan también. Como ves, muy complejo. Tiene muchos, muchos elementos, y algunos tienen elementos europeos, ¿no? El módulo de servicio del Orion es una contribución de la Agencia Espacial Europea. Claro. Así que es complejo, muy, muy, pero muy complejo, mucho más complejo que Apolo, que en un solo lanzamiento tenía todos los componentes para ir a la Luna y volver, ¿no es cierto? Aquí son varios lanzamientos, incluso el módulo de descenso de SpaceX va a requerir como 10 lanzamientos para reaprovisionar el combustible, es decir, que el vehículo que sale se pone en órbita y no tiene el combustible suficiente como para poder hacer el resto del viaje y el descenso a la Luna. Y por lo tanto, SpaceX va a hacer una serie de lanzamientos. Creo que estaban en 10, no sé dónde estarán hoy en día, para reaprovisionar de combustible a ese módulo de descenso antes de emprender el viaje a la Luna. Así que lo que tiene que lograr Elon Musk y SpaceX es poder hacer esa reaprovisión de combustible en forma económica, lo cual requiere recuperar todo el cohete, ¿no es cierto? Porque si uno tiene que tirar 10 cohetes para hacer una misión, el costo por cohete, por lanzamiento, tiene que ser bajísimo, ¿no es cierto? Es decir, menos de 10 millones de dólares, menos de 5 millones de dólares, lo cual, para que sea una idea, se den cuenta, el lanzamiento del SLS va a ser más de 1.000 millones de dólares por misión. Es decir, que están buscando ahorros de más de 100 veces.
Realmente impresionante lo que nos estás contando, Miguel. Nos deja con la boca abierta, pero bueno, vamos a seguir molestándote a medida que avance todo esto, porque realmente abre una nueva aventura, nuevos horizontes. Realmente parecen parte de una película, de una novela, pero son reales, se están realizando y estamos ya a las puertas del primero de los viajes que inicia esta nueva aventura en el espacio. Lo hace Estados Unidos, la Unión Europea, pero es, en el fondo, es de toda la humanidad, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo, como siempre, estos minutos y seguimos en contacto.
Perfecto, gracias, Nora.
Un enorme abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Estuvimos hablando con Miguel San Martín, argentino, neuquino. Trabaja en la NASA desde muy joven. Fue artífice de varios descensos en Marte. Es ingeniero electrónico por la Universidad de Siracusa y máster en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica del Massachusetts Institute of Technology.